que no te lo cuenten. Onda Aranjuez, tu radio.
Nos vamos a acercar en esta mañana hasta la Fundación Juanjo Torrejón, porque tal vez recordarán que el pasado mes de julio esta ONG ribereña comenzaba un proyecto llamado Proyecto Social Food Service, un proyecto de servicio social de comidas, pues dirigido a personas en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. Y se trataba de reparto de menús gratuitos entre estas personas. Vamos a contactar ya con la presidenta de la Fundación Juanjo Torrejón, con Yolanda Infante. Yolanda, muy buenos días.
Hola, Paco, buenos días, ¿qué tal?
En julio comenzabais este proyecto Servicio Social de Comidas y, bueno, hasta el momento, ¿qué tal viene funcionando? ¿Ya habéis repartido, os han repartido un buen número de menús?
Sí, Paco, como decías, empezamos en julio, el proyecto va a tener una duración de 6 meses y bueno, consiste también en el reparto diario de alimentos. Como comentabas, a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente personas mayores con algún tipo de dependencia y dificultad en bien en la movilidad o en otros aspectos que dificultan el día a día y el realizar acciones básicas de su vida diaria. Y principalmente, como decía, personas mayores y a personas también que bien por la valoración que se ha hecho desde servicios sociales o desde la propia fundación, pues cumplen los requisitos como para poder acceder al proyecto. Se ha venido desarrollando sin ningún problema. La colaboración que tenemos con restaurantes de la Asociación Aero ha sido estupenda y la disposición de todos los restaurantes de empezar a la mayor brevedad posible, con toda la incertidumbre siempre que se lleva al inicio de los programas, pero con la eficacia de todos los colaboradores, pues está haciendo que el resultado sea óptimo, que estemos contentos con este resultado y que se esté pudiendo llegar a esos 25 menús diarios que contempla el proyecto desde su inicio.
El primer restaurante fue el Chirón de Valdemoro, ahora creo que es el Rana Verde, ¿no? El que todos los días reparte. Sí.
Están realizando 4 semanas cada restaurante. Y empezó, como bien decías, el Chirón de Valdemoro, terminamos con él, hizo principalmente pues todo estos meses de más calor, y empezó el Rana, que también hay que decir que el primer día nos puso un mensajito en todos los menús que se entregaban a las personas, algo así como nos hace muy feliz poder compartir este menú con todos ustedes, y yo creo que ahí muestra también la ilusión que están poniendo los hosteleros en la colaboración con este proyecto.
Uh-huh. Queríamos hablar contigo de este proyecto Servicio Social de Comidas en relación a una llamada que habéis realizado ante la opinión pública porque estáis buscando voluntarios para este proyecto. Necesitáis gente que entregue esos menús, esos alimentos a domicilio. Cuéntanos.
Sí, Paco, porque mira, ¿cómo nos organizamos? Desde el equipo de voluntariado y el equipo técnico de la fundación se realiza toda la entrega de los menús y la recogida al mismo tiempo de estos menús previamente en cada uno de los restaurantes. Ahora mismo contamos con voluntarios, pero sí que siempre una mano siempre viene bien. Cuando nos echan una mano en todos los proyectos siempre viene bien y para nosotros el voluntariado es principal, todas las acciones que realizan los voluntarios son principales en el día a día de la fundación y en este proyecto una vez más también, ¿no? Porque comentábamos en una ocasión que hablamos del proyecto en la radio también contigo, que ya no es solo la entrega de un menú, sino también un servicio de acompañamiento, de prevención de aislamiento de estas personas mayores en situación de vulnerabilidad. Con toda la situación de rebrotes que estamos viviendo también con respecto al COVID, que estamos cada día escuchando en las noticias que, bueno, pues está habiendo más casos positivos, otra vez la gente empieza a estar un poco más alerta de la situación y principalmente pues las personas mayores son las que más sufren esta situación por la afección que tienen los síntomas sobre ellos y lo que se pretende también es prevenir esas situaciones de aislamiento y prevenir incluso otras dificultades que puedan surgir en su día a día, así como realizar un acompañamiento diario con ellos. Con lo cual ya no es solo la entrega de los menús y es también todas estas acciones ¿no? De acompañamiento a personas mayores principalmente. Y para ello, pues cuantas más personas tengamos, obviamente nos va a venir bien, nos hace falta también, bueno, pues para distribuir un poco el tiempo mejor, voluntarios que quieran animarse a esta acción, que por supuesto lo recibimos con los brazos abiertos y encantados de que puedan hacer la colaboración en la medida en la que ellos quieran y siempre pues partiendo de sus propias necesidades también.
¿En qué consistiría esa colaboración, ese voluntariado de cara a este proyecto de servicio social de comidas? Decía yo, entrega de alimentos a domicilio. ¿Qué disponibilidad necesitáis? ¿Qué días? ¿Qué horario se hace falta disponer de vehículo propio? Cuéntanos.
Sí, mira, principalmente es de 2:30 a 2. Es cuando más hace falta, sobre todo en esa franja horaria, que es cuando se realizan los repartos. Se recogen en el restaurante, traemos los menús a la fundación y desde la fundación se reparten a cada uno de los domicilios, que ya tenemos elaborado pues un mapa de pues para la hora de distribuirlo más eficazmente en los domicilios en el municipio de Aranjuez, porque todos son personas de Aranjuez. Y es preferible que tengan coche, lo que pasa que también contamos con personas que si se quieren unir no habría problema que no tuvieran coche, pero principalmente sí que es cierto que beneficia el tener disponibilidad de vehículo propio, porque de esta forma pues van a poder participar en llevar la comida, pero que luego se pueden hacer sinergias también de personas que tengan el vehículo con otras personas y poder llevar los menús entre varios. Básicamente consiste en eso. Como ya está todo distribuido, sería recoger los menús en la fundación, en esa franja horaria que comentaba antes, y llevarlos a los domicilios, pues 2-3 domicilios en función del reparto que toque. O sea, realmente es poquito tiempo lo que se necesita, lo que se pide en este caso en cuanto a compromiso. Y también valoramos la posibilidad de que sea un compromiso temporal. Muchas veces en cuanto a voluntariado nos comentan, ¿no?, que en otras experiencias de voluntariado hay veces que se han visto un poco presionados en cuanto a quizá un tiempo, ¿no?, de tener que tener esa disponibilidad. Nosotros siempre dejamos, mi compañero Miguel, que es quien coordina todo el tema de voluntariado, siempre deja muy claro que al final nos adaptamos también a las necesidades y a lo que quiera realizar el propio voluntario, que simplemente con la franqueza y con avisar es suficiente, ¿no? Porque sí que es cierto que pedimos el mínimo compromiso de explicar bien su situación para poder adaptar el tipo de voluntariado que mejor se ajusta a lo que ellos están buscando.
Como decimos, es una acción voluntaria, una labor voluntaria, pero aquellas personas que estén interesadas en colaborar con este proyecto y que dispongan de vehículo, al menos los gastos de transporte son cubiertos por la fundación, la gasolina, sí. Al menos, digo. Pregunto.
Sí, están cubiertos. Los gastos de transporte están cubiertos por la fundación. Y sí, efectivamente, Paco.
Muy bien. Bueno, hablábamos de ese componente social. No se trata de, no es un catering, no es que se deje la bandeja en la puerta y nos vayamos. Y es estar también esa labor social de acompañamiento, ¿verdad?, que es importante, evitar situaciones de aislamiento, que también es, un componente importante de este proyecto de servicio social de comida. No es dejar la comida y ya está. Esto
sí,
también es importante.
Es tan importante como el servicio de comida como tal. Obviamente la comida es una necesidad básica y es lo que pretendía el proyecto como objetivo general y principal, pero en el resto de los objetivos que se establecen en el diseño del proyecto vienen contemplados todos estos objetivos de prevención, de coordinación también con las instituciones, porque pues al final no dejas de estar en el día a día con ellos, ¿no? Y es mucho más rápido y más eficaz el contacto de esta forma, y nosotros de esta misma manera pues poder avisar en caso de que haya cualquier tipo de situación más grave, de problemática que valoremos en cuanto a que hay que transmitirlo, pues ya sea al servicio de salud, a los servicios sociales o al servicio o a la entidad, institución que corresponda, pues va a ser mucho más eficaz porque al final se está en contacto directo con ellos. Y no nos podemos olvidar que nuestros mayores están ahí, que hay que hacer una labor porque tengan calidad de vida, eso principalmente, y sobre todo porque hay una tendencia también hoy en día a querer que se continúe todo lo que se pueda en el propio domicilio, ¿no? Y evitar la cierta institucionalización, con lo cual es un proyecto que cumple con varios uh-huh. objetivos.
Proyecto que se va a desarrollar hasta diciembre, ¿verdad, Yolanda? Y
sí,
actualmente los menús los elabora, decíamos, el restaurante El Rana Verde. ¿Ya el mes que viene o la semana que viene empieza otro restaurante?
Empezará el Mar Real.
Ajá,
sí.
El Real. Muy
empezará
bien.
El Mar Real. Creemos que continúa Casa Pablo, Casa Carmelo o Casa del Apio. Los turnos todavía están por cerrar, pero esos son los restaurantes que en principio van a participar en este proyecto, uh-huh. que se comprometieron desde el primer momento y dijeron, oye, nosotros estamos aquí disponibles. Y lo que sí que hay que decir también con respecto a esto es que también, aparte de transmitirnos cualquier dificultad que tienen, nos transmiten diariamente lo buenos y lo ricos que están los menús.
Uh-huh. Bueno, estáis buscando voluntarios. Quien quiera ser voluntario para este proyecto Servicio Social de Comidas, ¿qué tiene que hacer?
Nada, simplemente ponerse en contacto con nosotros en el teléfono de la Fundación o bien a través de los distintos medios telemáticos que tenemos o de las redes sociales, correo electrónico, redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, a través de nuestra página web rellenando formulario o, como decía, llamando por teléfono simplemente en el 91-891-9034 y ahí le atenderemos y simplemente pues tendremos una reunión con ellos, como con cualquier otro voluntariado que se hace en la Fundación. Le daremos información acerca de todo lo que necesiten y se les explicará el proceso y cómo iniciar.
Muy bien, Yolanda Infante, directora de la Fundación Juanjo Torrejón, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir los proyectos de la Fundación, Paco.
Muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Y vamos a terminar, antes de finalizar este recorrido informativo, vamos a terminar con el tema de la corrida de toros programada para el día 4 en nuestra localidad la semana que viene. Como saben, que está generando un cruce de comunicados. Ayer hablábamos de ello, escuchábamos a la concejala del Partido Socialista, Elena Lara, contraria a la celebración de la corrida. También los argumentos de la delegada de Asuntos Taurinos en nuestro ayuntamiento, Mercedes Rico, hablando de la celebración de esta corrida. Y alguien que está a favor de la corrida de toros, de su celebración, es el portavoz del Grupo Municipal de Acipa, Jesús Mario Blasco, que nos ha remitido precisamente una nota de prensa en este sentido. Indican desde Acipa, dicen no comprender el revuelo que se ha llegado a formar en torno al anuncio de una corrida de toros en nuestra localidad. Dicen desde Acipa que no existe estado de alarma, que están permitidas y el desarrollo de la misma corre a cargo de la empresa que gestiona el coso taurino. Así lo explicaba en los micrófonos de Onda Aranjuez Jesús Mario Blasco, concejal portavoz de la agrupación ciudadana independiente ribereña Acipa.
Una cosa es la lógica preocupación, porque preocupación tenemos todos por las noticias que vemos diariamente, por esos rebrotes, por esa situación epidemiológica que, sin llegar a ser la que tuvimos en el mes de abril o últimos de marzo, ya empieza a ser un poco más complicada. Y desde luego sí que nosotros seguimos insistiendo en que todas las medidas de prevención son pocas, lo dijimos con el tema de los rastreadores, a propósito de la propuesta que llevó Vox de que hacen falta muchos más. Seguimos hablando de la prevención, del uso de mascarillas, y evidentemente cuando se anuncia que se va a hacer un espectáculo de algún tipo, pues siempre puede haber personas que entiendan legítimamente que quizá no sea el momento. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es el excesivo revuelo que se ha montado, y por eso decíamos que la frontera que separa lo sublime de lo ridículo es muy finita. ¿Por qué razón lo decimos? Pues porque al final no podemos sustraernos de que estamos hablando de un espectáculo taurino, y mucho nos tememos que también esto está un poco detrás de ese revuelo que se ha montado. Lo primero, nosotros no vamos a entrar a dar ni quitar razones, ni vamos a entrar en guerras de comunicados con ningún partido político. Nosotros desde Acipa siempre que ha habido espectáculos taurinos y siempre que hemos tenido un pliego de condiciones, que es el que ha regulado el funcionamiento de la Plaza de Toros con sus diversos adjudicatarios, siempre hemos insistido en el cumplimiento de este pliego. De hecho, durante años hemos estado reclamando que no se estaba cumpliendo, que tenía la obligación de dar 2 corridas de toros al año y que eso no se cumplía. Este año parece ser que sí se va a cumplir. Por cierto, una corrida de toros totalmente ajena a las fiestas del motín. Fiestas del motín que, como todo el mundo bien sabe, no se van a celebrar por motivos epidemiológicos. Porque no es lo mismo un concierto en el que esté todo el mundo junto que un espectáculo en el que no vaya a haber más allá del 25% del aforo, que es algo totalmente asumible y que en las circunstancias actuales puede asumirse. Pero además tenemos que incidir en una cuestión que se está subrayando, y es que la empresa que gestiona la plaza es autónoma, es decir, no tiene que pedirle permiso al ayuntamiento para celebrar una corrida de toros. Evidentemente tiene que haber sus permisos correspondientes a nivel sanitario, y es en lo que insistimos y en lo que creo que deberíamos quedarnos, en que se pidan todas las máximas garantías de seguridad para que se pueda celebrar en condiciones, aun con ese 25% de aforo, se permite hasta un 75% a nivel legal, pues seguramente no se vaya más allá del 25-30%. Y en ese caso no podemos preventivamente decir que no se haga una actividad. Eso sí, si de aquí al día 4 o a los días previos la situación epidemiológica empeorase muchísimo y si hubiese un decreto de alarma, todo esto que estamos hablando no tendría ningún sentido. Sencillamente se anularía el acto y punto. Pero el Ayuntamiento de Aranjuez no puede anular el acto.
Escuchar Onda Aranjuez los viernes tiene premio. Si nos llamas, podrás participar en los sorteos de entradas para el teatro, conciertos y otras sorpresas. Escuchar Onda Aranjuez los viernes tiene premio.
Bueno, seguro que esa corrida de toros de la próxima semana generará más reacciones y declaraciones. Lo contaremos todo aquí. Terminamos en la realización técnica Estado María Castellano y recuerden que mañana volvemos a las 10. Saludos, que tengan buen día y hasta mañana.